¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero. Sábado, relajados, tranquilos en el trabajo, ya esperando ahora sí la entrada de Semana Santa, que ya es la próxima. Si van a salir de viaje o van simplemente a descansar, espero que lo disfruten mucho. Ya estamos ahora sí con este mood. Al menos sé que jueves y viernes santo, pues la mayoría va a descansar, así que pues vamos a disfrutar y espero que también lo estés haciendo con un rico café como el que tengo yo. En este caso, este cafecito, fíjense, no me traje la bolsita, pero para los que siguen la cuenta y redes y demás, que les platicaba, creo que fue en el Coffee Break, que tengo un amigo que tiene una cafetería y me regaló una bolsita. Es café de ellos, de Tostao, se llama así su marca, Tostao. Muy rico, es café de especialidad, así que, híjole, qué bárbaro, mi estimado Isaac, está buenísimo. Muchas gracias, me lo regaló en grano, entonces yo tengo una trituradora y no saben lo que es oler. Bueno, sí, tal vez los que ya lo hacen, pero me refiero a no saben el lo que me gusta, el recién molido, el grano de café, como huele. Uy, buenísimo, buenísimo el olor. Me gusta mucho por las mañanas. Así que, pues bueno, pues vamos a iniciar con el episodio del día de hoy. Tenemos por aquí varias dudas que les agradezco que me hayan compartido. También en el grupo luego les traigo por aquí un par de temas de discusión. Perdóname. Temas de discusión que se platicaron por ahí. Y que bueno, que también es bueno externar para todos aquellos que todavía no están en el grupo de Telegram o que simplemente no quieren descargar Telegram y es bien válido. Bueno, se los traigo por acá también en el episodio de los sábados. Y la vamos con el primer punto, porque no fue pregunta de mi estimado Manuel Reina, que él como quiera siempre está poniendo dudas y compartiendo con los demás. Pero en este caso nos platicaba que GBM sacó este nuevo apartado de GBM Smart Cash dólares para todos aquellos que tienen cuenta en GBM. Les habrá llegado un correo que dice: felicidades, ya tienes Smart Cash dólares, tu dinero estará invertido en fondos GBM y seguirá la tendencia del dólar, descubre cómo empezar. Y bueno, perdóneme de antemano, ya estoy saliendo de la garganta y toso de repente, pero no lo puedo evitar, una disculpa. Si es molesto, pero me voy a alejar del micrófono. Entonces te dice el proceso. Ahora, GBM sacó una nueva aplicación. Digamos que pues mejoró, quiero creer, el tema de la aplicación o le puso más atributos para hacerlo un poquito más robusta. Porque también voy a serles bien sincero, no vi tanta diferencia. Yo ya descargué la nueva aplicación. Y muy, pues muy parecida a la anterior, pero justo para tener esto de Smart Cash dólares, pues tienes que tener la nueva aplicación, que es gratuita y te conectas con tu mismo user y password. Y ya abrí mi cuenta, sigue ciertos pasos, empiezas a autorizar y ya puedes manejar o tener este apartadito. Si recordamos, Smart Cash es un apartado de GBM donde el dinero lo tenemos disponible 24/7. Bueno, hay ciertos horarios para hacer los retiros, pero bueno, tenemos disponibilidad prácticamente inmediata, más bien, esa es una mejor forma de explicarlo, en este apartado. Y lo hacíamos en pesos, y mientras está el dinero ahí, nos generaba, dependiendo por ahí tu cuenta, entre el 9-11%, que dicho sea de paso, tal vez ya vaya a empezar a bajar en las próximas semanas. Estén atentos al episodio del lunes de Finanzas y Café. Vamos a hablar sobre esto, esta disminución que hizo Banxico en la tasa. Pero bueno, entonces ahí tenemos nuestro dinero. Ahora, era en pesos. Lo que hizo es que sacó ahora para todos aquellos que quieren mover su dinero en dólares, que les gusta manejar esta moneda para temas de tipo de cambio, por X, Y razón. Ya existe este apartado. Yo abrí mi cuenta. Todavía, de hecho, no le he metido ahí lana, pero es, vaya, básicamente la misma dinámica de Smart Cash. Haces tu cuenta, te esperas un ratito, porque es como en lo que tardan en autorizar. Ya me fijé, ahorita ya tengo, ya me la autorizaron. Como que es un proceso simplemente de validación. Y bueno, le voy a meter ahí una lanilla nomás para ver cómo se mueve el dinero, cómo se está comportando, y les voy platicando. Pero para que sepan, más que nada la noticia, ya tenemos posibilidad de este apartado en dólares. Y el nivel de riesgo de este apartadito, pues igual que el de pesos, es bajo, ¿no? O sea, aunque esté invertido nuestro dinero, bueno, pues está como muy a la segura, pues por eso nos pueden ofrecer ciertas tasas. 100% pues es este fondo, en este caso el de deuda, es un fondo de deuda en dólares a corto plazo, renta fija, ¿sale? Es el primer punto que gracias, Manuel, por ponerlo sobre la mesa en el grupo. Y vámonos con la segunda, que esta sí es una pregunta de Eduardo Sánchez. Y dice así: actualmente trabajo para una empresa americana en la cual mi pago es en dólares. Quisiera invertir en acciones, pero no he encontrado alguna plataforma en la que pueda depositar dólares. Mi duda es, ¿me conviene vender mis dólares siendo que va a la baja para poder invertir en la bolsa de valores con moneda nacional? ¿O en dónde puedo invertir en dólares? Ok, pues mira, Eduardo, yo no tengo cuenta ahí. Algunos amigos sí y me han compartido sus opiniones. Y sobre todo porque ellos se encuentran, unos viviendo en Estados Unidos, otro amigo está en España por trabajo y otro, bueno, no, estaban en Alemania y ya se vino para acá, para Estados Unidos. Utilizan un broker que se llama Interactive Brokers. Me puse a investigar, por ahí les pregunté, ¿se puede depositar en dólares? Entonces, es un broker, pues, digamos, mundial, muy reconocido. Desde ahí puedes hacer tus inversiones. También, de pronto, las comisiones que manejan son muy bajas. Entonces, es buena opción. Yo, como te digo, no tengo necesidad de tener un broker de ese tipo. Yo con GBM resuelvo mis necesidades de inversión en esa parte. Pero puedes probar ahí, tomando en cuenta que ganas en dólares. Porque ahorita la verdad es que el dólar está muy bajo. Está en 16 y garra o 17, casi casi. Entonces cambiarlo a ese tipo de, ahorita a ese tipo de cambio, pues a lo mejor no puede no ser tan buena idea. Vas a perder un poquito ahí en el tipo de cambio. Que mira, la neta, pues va a depender también de tus objetivos de inversión. Si de pronto es una inversión a largo plazo, pues a lo mejor el hecho de cambiar, no sé qué tanto dinero tengas que quieras invertir, pues a lo mejor a la larga va a ser indiferente, ¿no? Lo que pudieras por ahí perder en cuestión de tipo de cambio no sería tan relevante, pero si lo vas a hacer de manera habitual, vas a estar ganando en dólares, una parte la vas a estar asignando a temas de inversión, si considera abrirte una cuenta con este broker, para que puedas estar mandando dólares directamente, ¿sale? Pero bueno, esa fue la pregunta, mi estimado Eduardo. A ver cómo cambia la voz, ¿no? Cuando le doy el trayecto del café, como con ese que todavía ando ronco. La tercera, mi estimado Luis Martínez, dice... Ah, bueno, este está interesante, fíjense, ahí va. Dice: Paco, me urge asesoría por un par de franquicias que adquirí. Ya llevo casi 4 años y me han dado largas para mis dudas. Cabe resaltar que no he recibido ningún beneficio. ¿A dónde puedo acudir para demandar? Tengo los contratos de las dos franquicias, busqué en la Conducef y me enviaron a Profeco, pero ahí me dicen que no procede con ellos. Sé que en este chat no es el tema, pero me gustaría tu asesoría en la primera oportunidad que tengas. Gracias de antemano. Mi estimado Luis, para empezar, el grupo es para esto. No tienen que ser dudas específicamente de finanzas o de inversiones. Puede ser relacionado a sus negocios, a sus emprendimientos, a cuestiones inclusive de su vida que puedan afectar sus finanzas, todo lo relacionado. Y haciendo este pequeño paréntesis, que nadie tenga pena de preguntar cosas que crean que no van con el grupo. Digo, usando el sentido común, ¿no? De no vayan a hacer de: oye, ¿qué puedo hacer de ilegal? ¿Dónde puedo comprar facturas para evadir impuestos? Pues no, o sea, estamos hablando de cosas de ese tipo. Así que qué bueno, mi estimado Luis, que puedes externarlo acá con nosotros. Yo ya le contesté a Luis en el grupo, pero se me hizo interesante que podamos platicarlo hoy. Porque investigando, venía que para poder... Bueno, la Conducef y la Profeco no son los lugares indicados. Porque la Conducef nos protege de las instituciones financieras. Y la Profeco de lo que no son instituciones financieras. Tal cual, para ponerlo así como de manera general. En este caso, quienes están incumpliendo el contrato son... Los que vendieron la franquicia, que bueno, aquí a lo mejor no nos platicó más a fondo Luis, no había necesidad, pero ya esos temas se ven con abogados. Y existen esos abogados especialistas en temas de franquicia. Ahora bien, Luis no conoce a ninguno, está en Monterrey. Yo no conozco ningún abogado especialista en temas de franquicias, pero le prometí que lo iba a platicar el día de hoy, porque si tú que me estás escuchando eres abogado, abogada, te especializas en estos temas de franquicia o conoces a alguien que pueda apoyar con el caso de Luis, o sea, que puedan presentar sus servicios y que Luis los pueda evaluar, mándame mensaje, ya sea por Instagram, mándame correo a paco@financiacafe.com o el grupo de Telegram, para que me contactes y yo pasar el contacto a Luis y que pueda revisarlo, porque pues ya al parecer le urge resolver ese tema. Y pues, servicio a la comunidad, necesitamos quien conozca abogados especialistas en temas de franquicias, porque aquí tenemos una persona que necesita su servicio, ¿sale? Pero bueno, esa fue la tercera con mi estimado Luis. La cuarta, mi estimado Jovan Meunier. ¿Qué tal, Paco? Excelente inicio de semana. Una duda, tengo 5 años pagando mi crédito Infonavit. Lo tengo con una tasa de interés del 12%. He visto que algunos bancos tienen créditos hipotecarios con un interés del 10%. Mi duda es, ¿se puede pasar ese crédito de Infonavit al banco? Si es así, aparte de la tasa de interés y el CAT, ¿qué más puedo investigar para saber si es buena decisión cambiarlo? De antemano, gracias. Mi estimado Jovan, muchas gracias por tu pregunta. Ahí te va. Bueno, fíjate, investigando también tu duda, porque se me hizo muy, muy padre, muy buena, para también que todos podamos aprender. Esa tasa del interés del 12%, tomando en cuenta que fue hace 5 años, híjole, fuiste de los últimos que agarró esa tasa que está altita, porque pues ya pusieron tope de que va del, creo que del 3.6 al 10.45 máximo. Y bueno, pues te tocó desafortunadamente esa tasa. Digo, no pasa nada, llevas poco tiempo también pagando el crédito. Ahora, sí, efectivamente, algunos bancos, por aquí tengo algunas páginas que tengo aquí de recursos. Sí, 9-10%, va a depender también tu historial crediticio y todo, también la precalificación, que a lo mejor no sé si ya la has hecho. El punto es que la respuesta concreta es, ¿se puede cambiar? La respuesta es sí. Al menos en un par de bancos que chequeé su información, venía que sí se puede hacer este proceso, sí se puede cambiar este crédito Infonavit a un banco. Ahorita lleva 5 años, pero para todos aquellos que tienen más tiempo, cuando ya no conviene hacer estos cambios, por lo general es cuando ya voy de la mitad o más de estar pagando el crédito Infonavit, porque ya prácticamente, como ya todos sabemos, en un crédito hipotecario, un crédito automotriz, un préstamo, la primer mitad, o sea, si son por ejemplo 20 años el crédito, los primeros 10 y todavía los primeros 5, que es como más crucial, pagamos la mayor cantidad de temas de intereses. La segunda mitad del crédito, pues ya se va revirtiendo esa proporción y vamos pagando mucho más a capital. Entonces ya no conviene ver esa posibilidad ya en la segunda mitad del crédito, porque pues prácticamente te vas a volver a meter en un rollo de pagar otra vez puro interés al principio. Eso fue una pequeña consejo para que lo puedan tomar. Pero volviendo a la pregunta de mi estimado Jovan, sí se puede. Hay ciertos requisitos que te piden, pues como cualquier proceso para el cambio. Investiga ya sea en tu banco o en otros bancos a ver qué te pueden ofrecer, sobre todo primero tomando en cuenta qué te ofrecen en cuestiones de crédito. Ahora bien, ¿qué puedes revisar aparte del interés y el CAT? Pues mira, yo te recomendaría que puedas evaluar, bueno, que de entrada si todavía lo tengas por ahí en veces de salario mínimo, pero que lo puedas pasar a una tasa fija, o sea, que el pago pueda ser fijo. Número dos, que el hecho de las aportaciones patronales al crédito Infonavit, que recordemos que hay una parte llamada aportación patronal que corresponde al 5% del salario del trabajador, no se puede traspasar al crédito bancario. Digamos que sería una contra de soltar este crédito. También por ahí el Infonavit te ofrece algunas garantías de apoyo, por ejemplo, o sea, pues para que no pierdas la vivienda, por ejemplo, de prórrogas de hasta 2 años en las que no se requiere pagar durante ese tiempo. Se acumula como quiera el adeudo. Pero por ejemplo, si pierdes el empleo o alguna otra dificultad, pues como que te apoyan en ese sentido. Entonces, son cositas que entre comillas perderías, pero tomando en cuenta la tasa alta y que puedas bajar a una, analizaría pues también la tabla de amortización. Ver con el cambio los costos implicados dentro de este cambio, cuánto quedarían los pagos y cuánto y sumaría, ¿no? De bueno, de aquí a que termine el crédito ya con el banco, cuánto terminaría pagando si dentro de, o sea, a lo mejor tienes pensado adelantar. Está bien. Pero vamos a asumir el peor escenario, que no adelantas nunca, que simplemente lo terminas pagando como se estableció en la tabla versus como lo tienes ahorita y ver que te cuadren los números. Que a lo mejor digas, oye, pues, ¿cómo que voy a terminar pagando lo mismo si me bajaban la tasa en, no sé, voy a inventar, Banamex? Bueno, pues hay que ver qué otros costos, gastos relacionados dentro del crédito pueden estar impactando, pues para que sea indiferente el cambio. Que aquí yo creo que sí te va a convenir, como quiera, mi estimado, hacer el cambio a un banco. Digo, lo digo medio al aire, pero me suena que sí te va a convenir. Revísalo con tu banco, por supuesto, interés, el CAT. La tabla de amortización, que sean pagos fijos y que puedas hacer estos cambios. Pregunta bien lo que implica o sea, los gastos relacionados con este crédito, pero pues finalmente sí se puede, mi estimado. Sí puedes hacer este cambio, ¿sale? Muy bien, penúltima pregunta. El usuario dice IGL, sorry, no sé cuál sea tu nombre, pero dice: Hola, buenas noches, familia. ¿Algún banco que me recomienden para abrir una cuenta de nómina a mi mamá? Esto debido a que se encuentra en trámite de pensión por viudez y necesita una cuenta en la cual le estarán depositando la pensión. Mira, yo creo que, bueno, primero que nada, gracias por tu pregunta. Yo creo que me iría más, o sea, en cualquier banco te pueden abrir una cuenta para lo que tú necesitas. Yo te puedo recomendar lo que yo he utilizado, que muchos ya saben, pero es con BBVA. Tengo 15 años utilizando ese banco. La verdad es que la aplicación me gusta mucho. O a lo mejor, no sé, a lo mejor ya me acostumbré a utilizarla. Y por eso te digo que me gusta mucho la aplicación. La verdad es que otras aplicaciones de banco simplemente las he visto o movido, pero de otra persona. O sea, les he picado como para ayudarles en algo. Pero siento que uno se va acostumbrando. Ahora, a mí lo que me gusta y pasa con muchos bancos, ¿no? También tal vez un Banorte, un Citibanamex, un Santander, o sea, HSBC, o sea, de los más grandes, pues tienen muchas sucursales. Al menos BBVA normalmente siempre me topo una sucursal en cualquier lado. Entonces, digo, no, ya tengo años de no necesitar ir a una sucursal. Todo lo resuelvo vía telefónica con la aplicación, pero pues un cajero, por ejemplo, cuando necesito efectivo y que, oye, quiero sacar dinero, es muy común que, o sea, de donde estoy, en, no sé, 500 metros, 1 kilómetro a la redonda, hay un cajero BBVA. Entonces, esa disponibilidad, el servicio me lo han dado bastante bien, no tengo ninguna queja hasta ahora. Entonces yo te podría recomendar eso, como una recomendación personal, pero también visto de manera un poquito más amplia, pues yo buscaría que fuera un banco financieramente fuerte, de los más grandes, que tenga puntos también en cuestión de sucursales por cualquier cosa. En este caso, sabemos que luego también nuestros padres pues no nacieron con la tecnología y a veces, bueno, mi mamá pues no le sabe al teléfono, sinceramente, o sea, para resolver una cosa de su cuenta o algo. A ella le gusta ir al banco, ¿no? Entonces, pues que haya alguno cerca de tu casa para que le quede corto a tu mamá. El servicio, o sea, valoraría ese tipo de cositas. Si alguien tiene alguna recomendación en cuestión de banco, nos la puede compartir en el grupo para que aquí puedan también evaluarlo. Pero bueno, yo te comparto esa recomendación de mi parte. Y por último, antes de quedarme sin voz para este día, César Chacón, esta pregunta se llegó en safe a la grabación porque justo la vi. Estamos grabando, bueno, estoy grabando en viernes, que va a salir el sábado, pero normalmente lo grabo en jueves para que ya quede listo. Y de mi estimado César Chacón me dice: Hola Paco, buen día, quería ver si me ayudabas a encontrar dos de tus episodios que he escuchado anteriormente. donde se habla de, número uno, ¿por qué cambiarse a cada rato de Afore no es recomendable? Y número dos, si salgo al extranjero y pago con tarjeta, ¿qué tipo de cambio es mejor elegir? Buenísimas dos preguntas, mi estimado César. Me voy a llevar la tarea porque la verdad es que no los tengo de memoria los episodios. De la segunda pregunta, no sé si hice episodio o hice un reel. Se me hace que fue episodio, tienes razón. Se me hace que fue consultorio. Me llevo la tarea y te los comento por el grupo, pero te contesto las dos preguntas aquí para que no batalles y no tengas que andar buscando. La número uno, ¿por qué cambiarse a cada rato de Afore no es recomendable? Ahí les va el tema de cambiarnos de Afore. Lo que pasa es que cuando el dinero está invertido, las Afores invierten o son administradoras de estos fondos, ¿no? Y utilizan las CIAFORES, que son sociedades de inversión especializadas en esos temas de retiro. Ahí donde se invierte el dinero, pues son fondos de inversión. Entonces, ¿qué pasa con los fondos de inversión? Recordemos que un fondo es una canastita de activos, ¿no? Voy a inventar un fondo que tiene, imagínense, 50% renta fija y 50% renta variable. Entonces, al yo invertir en un título de este fondo de inversión, digamos, imagínense que son papelitos y cada papelito vale 10 pesos. Entonces, oye, este fondo de inversión está muy bueno porque 50% renta fija y 50% variable. Y es algo que yo quiero. Bueno, ¿cuánto vale cada título? Cada papelito vale 10 pesos. Oye, pues tengo 100 pesos. Órale, pues ahí te van 10 papelitos. El día de mañana, imagínense que los papelitos o el título de ese fondo no vale 10 pesos. El valor es de 9. Si yo en ese momento, yo tengo 10 papelitos, acuérdense que compré en 10 pesos. Si yo los vendo al público, o sea, ahorita el valor son 9, pues si los vendo en 9, le voy a perder un peso a cada papelito. O sea, voy a hacer efectivo una pérdida. Y ya, pues la regué, ¿no? Mala decisión. Pero si yo no vendo los papelitos y me los quedo porque dices, oye, no, pues ahorita yo los compré en 10, pues ¿cómo los voy a vender en 9? Y aparte no me urge venderlos. Órale. Pasa el tiempo y ahora esos papelitos o cada título valen 11 pesos por cada uno. Si yo en este momento que tengo papelitos de 10 pesos, los vendo a 11 cada uno, le gano un peso a cada papelito. Entonces obtuve una ganancia o hice efectiva una ganancia. Esto que te acabo de platicar es de manera como muy, un ejemplo un poco burdo, muy sencillo, pero es lo que pasa a grandes rasgos con el tema de las Afores. Cuando yo estoy en un Afore y me cambio, yo estoy vendiendo los papelitos que compré con esa Afore al valor que esté en ese momento para comprar papelitos ahora con esta otra Afore. Entonces, perdón. Entonces, el tema de los cambios es que si yo hago ese cambio de Afore en un momento donde mis papelitos de 10 valen 9, lo que voy a hacer es perderle un peso a cada papelito. Ya los vendí, ahora me dan los, o sea, invertí 100 pesos y me dan 90, ya le perdí 10. Y voy a ponerlos en otro lado y otra vez voy a comprar ahora con esos 90 pesos en la otra Afore. Pero ya hice efectivo una pérdida. Entonces, en meses pasados, años pasados, les decía de que ahorita no es buen momento para cambiarse de Afore. Es porque mucha gente, inclusive, no me acuerdo si fue el año pasado o el antepasado, veía en sus estados de cuenta una minusvalía, veía una cantidad de negativo, un monto en negativo. Decían, Paco, ¿qué quiere decir? ¿Estoy perdiendo lana o qué onda? Y la realidad es que no estaban perdiendo lana. Digo, no es un escenario padre, por supuesto, no quiere decir que no hay bronca que aparezca negativo, pero no estás perdiendo esa cantidad. Está pasando por un momento de minusvalía. Si en esos momentos yo hago cambios, voy a hacer efectiva ahí sí esa pérdida. Entonces, ¿cuándo puede ser una buena opción cambiarse? Pues cuando no estés pasando por un momento de minusvalía, que lo estés haciendo a un Afore que te da obviamente un rendimiento neto mayor, y lo puedes hacer una vez al año, ¿no? Estos cambios. Entonces, esa es la razón, mi estimado César, por la cual no conviene a cada rato cambiarse. Porque imagínate, hoy me permiten una vez al año. Bueno, me permiten una vez al año cambiarme. Y luego te permiten, creo que una segunda vez, si te cambias a una de mayor rendimiento neto y ahí tienes que permanecer a fuerza 12 meses y te la vas llevando. Pero ponle tú que, vamos a inventar, cada 2 años te cambias. El problema con eso es que seguramente en esos cambios te va a tocar en algún momento del ciclo económico que existe una minusvalía que estás haciendo efectiva la pérdida porque estás vendiendo papelitos y comprando en otro nuevo. Entonces, por eso no es recomendable estarte cambiando a cada rato, porque si lo trasladamos a más tiempo, vas a haber perdido más lana de la que pudiste haber ganado si te mantenías en una misma Afore, inclusive, aunque no fuera la del primer lugar de rendimiento neto. Ese es el riesgo por el cual estamos expuestos si hacemos estos cambios. Espero que haya quedado un poco más claro, César. Si no, platícame y como quiera te busco el episodio. Pero esa es la razón, para que no impactes tu fondo para el retiro, que el año pasado especialistas mencionaban que hacer un cambio, el año pasado, impactaba hasta en un 30% de manera negativa tu fondo. Por eso es importante no cambiarse a cada rato. Y segunda pregunta y última de César, dice, si salgo al extranjero y pago con tarjeta, ¿qué tipo de cambio es mejor elegir? Muy buena pregunta para todos aquellos viajeros y ahora todos aquellos que van a aprovechar salir en Semana Santa si van al extranjero y parte de su presupuesto lo van a pagar o lo van a utilizar a través de su tarjeta. La recomendación es que paguen en la moneda del lugar donde van. Ejemplo, voy a Estados Unidos y seguramente quienes ya han viajado les ha tocado esta parte de voy a una tienda, voy a pagar con tarjeta y en la terminal te preguntan, ¿quieres pagar en pesos? Y te ponen la cantidad, o sea, convierten a tu moneda local, o sea, en pesos mexicanos, o en dólares, ¿no? Y te ponen la cantidad a pagar en dólares. El error que cometen muchas personas es que, como estamos muy familiarizados con nuestra moneda, con pesos, dices, ah, pues, como que es más fácil saber cuánto es, ¿no? De que, son 3,000 pesos. Ay, pues mira, en pesos. Y lo pagas. Pero ¿cuál es el error en este punto? Que esa conversión que hace el comercio en Estados Unidos, o el negocio de tu compra en tu moneda, o sea, en pesos, es con un tipo de cambio que ellos tienen, que normalmente no es favorable para nosotros como mexicanos. Si nosotros pagamos en la moneda de donde estamos pagando, o sea, en este caso estamos en Estados Unidos, en ese negocio, y nos pone la cantidad en dólares, elijan dólares. Porque al elegir pagar en la moneda local de donde estás, yo pago en dólares y mi banco me va a dar una tasa mucho mejor, un tipo de cambio, mucho mejor que el que me daría el negocio al convertírmelo ahí mismo. Son tal vez pesitos, son tal vez cantidades, depende de qué tanto vayas a comprar, ¿no? Pero definitivamente te ahorras una lana. Entonces, como reglita para todos aquellos que van ahora en Semana Santa a salir, van al extranjero y van a hacer pagos con tarjeta y les ponen esas dos opciones, elijan pagar en la moneda local de donde están. Si están en Europa, euros. Si están en Estados Unidos, dólares. Porque el monto que viene ahí convertido a pesos es con un tipo de cambio que no nos favorece a nosotros, favorece más que nada a ellos como negocio. Entonces, elijan pagar con la moneda local. ¿Sale? Pero bueno, familia, después de un episodio medio accidentado con mi voz, nuevamente les pido una disculpa. No me gusta hacer. Me gusta hacer mi trabajo bien. No sé si esta voz les pueda molestar a algunos. Ya estamos recuperándonos. Si Dios quiere, la próxima semana ya vamos a estar al 100. Pero también, pues no podemos dejar de hacer lo que amamos, que es esta. Proyecto Finanza y Café, y tiene que haber episodio de los sábados, así que a como estemos, ¿sale? Pero bueno, familia, pues espero que estén pasando un inicio de Semana Santa bastante a gusto con familia. Si van a viajar, qué chingón que se vayan de viaje, disfrútenlo, descansen, ríense, lean, o no hagan nada, tomen, coman, disfruten esa semana que se viene. Y si también nomás toca descansar jueves y viernes, pues bueno, lunes, martes y miércoles, súper con toda la actitud en el trabajo. Tengo amigos que van a trabajar toda la semana. Bueno, pues también va a estar más tranquilo. Vamos a aprovechar que el ambiente va a estar más tranquilo. Hay que ver lo positivo a las cosas, ¿sale? Y bueno, pues únete al grupo de Telegram para que me mandes tus dudas. La liga, ya sabes, te la dejo en la descripción. Sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, ex como arroba finanzas y café. Si lo estás viendo aquí en YouTube, bueno, suscríbete a mi canal. Dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático como cada sábado. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la app, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas. Obviamente, solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz. Tómate un rico café. Te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto.